UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Empieza otra aventura quincenal de la economía más sencilla, la economía más fácil. El programa de Radio UMH destinado a dar a conocer conceptos, ideas, historias que tienen que ver con la economía, aproximar la economía de una forma sencilla y fácil y accesible a todos. Nuestro formato es el habitual, 3 temas, 30 minutos. Aproximadamente dedicamos 10 minutos a cada uno de los temas. El que más te interese te lo guardas, lo reservas, tienes un podcast para poder escucharlo, para reenviarlo. Radio UMH a tu disposición. Sonia Martínez en el campus de San Juan y quien habla, Juan José Bolufer, Juanjo Bolufer, economista, anterior profesor de la Universidad Miguel Hernández en el área de economía, y a vuestra disposición. Hoy son 3 temas. Siguiendo el recorrido del diccionario, letra O, el coste de oportunidad. Oportunidad. Concepto económico fundamental. Es el de las decisiones económicas. Sobre él vamos a profundizar un poco qué significa, cómo se aplica y algunos ejemplos. El segundo va a ser uno de esos acontecimientos históricos que puede marcar una época. Vamos a volver la vista atrás a el conocido como Plan Marshall, que consiste, cuando se hizo, quién lo impulsó, qué efectos tuvo el desarrollo de las naciones. Vamos a ver lo que es un plan de reconstrucción después de un gran conflicto. Y el tercer tema, vamos a mirarnos un poco a los economistas, y para ello vamos a dirigir la mirada hacia el colegio profesional. ¿Qué es un colegio profesional y exactamente qué función tiene el colegio profesional de los economistas? Este es el recorrido. Empezamos. Oportunidad, coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el concepto que explica la mayoría de nuestras decisiones económicas. Es uno de los principios fundamentales de la economía y que permite desarrollar perfectamente un conjunto de ideas, sugerencias, para que lo conozcáis todos. Y a partir de ahora, cuando habléis de coste de oportunidad, se puede hacer de una manera fundamentada. El diccionario económico en la letra O habla de un concepto que utilizan todos los días, aunque muchas veces no le damos importancia, ni siquiera sabemos que estamos utilizando la técnica del coste de oportunidad. Cada vez que elegimos una opción, estamos renunciando a otra. Elegir, renunciar. Y precisamente esto es el coste de oportunidad. La elección racional frente a otras opciones. La oportunidad. ¿Era esta la oportunidad o no era esta la oportunidad? ¿Qué es el coste de oportunidad? Pues es el cuando hay recursos escasos, por ejemplo, no tenemos tiempo para tomar una decisión, no tenemos dinero para financiar una inversión, una compra. Cuando hay escaso trabajo, oportunidades laborales, o cuando hay escaso capital para poner en marcha un proyecto. Para ello, frente a estas situaciones de escasez, tenemos que elegir una alternativa. Cuando elegimos una alternativa, estamos renunciando a otra u otras alternativas. Eso es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el valor de elegir la mejor alternativa y el renunciar a otras que tenemos delante y que podían ser alternativas a esa que hemos elegido. Ese es el principal concepto del coste de oportunidad, el valor de elegir la mejor alternativa posible de entre las que tenemos a nuestra disposición. Acompañamos de un ejemplo. Imaginemos un estudiante que acaba su formación en el grado de la Universidad Miguel Hernández y tiene una elección importante: ponerse a trabajar inmediatamente o estudiar un máster durante un año. evidentemente tiene que elegir la posibilidad de trabajar frente a la posibilidad de seguir estudiando y ampliando su currículum y su conocimiento. Si elige estudiar, además de pagar la matrícula del máster, no va a recibir ingresos. Está renunciando a su salario. Ha elegido su oportunidad, era la de seguir formándose. Y tiene un coste, evidentemente. Renuncia a un salario y asume además el gasto de una matrícula. Hay un coste de oportunidad. Esas dos opciones, ha elegido una y tiene un coste. Ese salario perdido forma parte del coste de oportunidad. Otro ejemplo cotidiano. Supongamos que disponemos de 3.000 euros. ¿Qué podemos hacer de ahorros? Podemos hacer, ahora que todo el mundo está viajando, que hay los movimientos que se producen a lo largo del globo terráqueo que son cada vez mayores. El aeropuerto de Alicante está rozando ya los 20 millones de viajeros en un año. Podemos hacer un viaje, podemos invertir esos 3.000 euros en acciones, en cotizaciones, en distintas opciones que tenemos en el mercado. O si tenemos una deuda, la podemos utilizar para amortizarla, para reducir deuda. Si debo 30.000 euros del coche que me compré, esos 3.000 euros los puedo utilizar para rebajar en vez de 30 que se quede mi deuda en 27. Esa opción implica renunciar a las demás. Eso es un coste de oportunidad. Si elijo invertir el dinero, tengo que renunciar a hacer el viaje o a amortizar la deuda. Y esa elección de la mejor opción implica una renuncia. La economía está llena de decisiones. Todos los días, cada día, los miles de millones de ciudadanos de este mundo están tomando decisiones y están aplicando la teoría del coste de oportunidad. Pero no solo los ciudadanos, también los gobiernos. Gobernantes tienen una gran afectación en el coste de oportunidad, porque tienen que elegir, tienen que decidir. Porque si una administración tiene a su disposición en ingresos 100 millones de euros, puede ser vía impuestos, vía transferencias, vía subvenciones, vía ayudas, vía recaudación, tiene muchas alternativas a las que destinarlos. Puede destinarlos a hospitales, porque entiende que la población necesita reforzar sus sistemas de salud. Puede destinarlos a carreteras, para mejorar la productividad de las empresas. Puede dedicarlos a educación, porque quiere aumentar el nivel cultural de sus habitantes, de sus ciudadanos, para que tengan más oportunidades y puedan poner en marcha proyectos tecnológicos. Puede destinarlos a investigación, para conseguir avances científicos importantes. Lo que no puede hacerlo es todo a la vez. Entonces, esa decisión pública tiene un coste de oportunidad. ¿Cuál? Si elige una, hay otras opciones que se quedan sin desarrollar, que tienen un coste, evidentemente. Creo que ya con estos dos ejemplos es suficiente para que entendáis fácilmente lo que es el coste de oportunidad. Pero donde de verdad más se desarrolla es a nivel empresarial. Las empresas, el coste de oportunidad lo utilizan continuamente. Por ejemplo, una fábrica dispone de una línea de producción. Vamos a suponer que en esa línea de producción tiene que tomar la decisión: o fabrico coches eléctricos o fabrico coches de gasolina. Si produzco unos, tengo que dejar de producir los otros, o tengo que duplicar la inversión para hacer ambos vehículos. Esa decisión forma parte del proceso del coste de producción. Es una de las decisiones que las empresas tienen que tomar continuamente. ¿Por qué optan? Porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Muchos economistas consideramos que este concepto es la base de gran parte de la ciencia económica, porque la economía estudia precisamente cómo asignar recursos escasos entre los distintos usos alternativos, entre las distintas alternativas que tenemos para decidir. Vamos concluyendo. El coste de oportunidad, ¿qué nos recuerda? Que nada es completamente gratuito, que cada decisión implica una renuncia. Y comprender esa renuncia nos ayuda a tomar mejores decisiones económicas. Elegimos y renunciamos. Esto es el coste de oportunidad. La verdadera pregunta es, no es cuánto cuesta algo, sino qué estamos dejando de hacer para conseguirlo. Esa es la verdadera pregunta. No cuánto cuesta algo, sino qué estamos dejando de hacer para conseguirlo. Ese es el coste de oportunidad. Pasamos al siguiente tema. Entramos a los acordes de Vivaldi en esta segunda parte con una visión histórica. Vamos a poner el retrovisor para conocer un poco más en detalle un acontecimiento, un plan que marcó un poco la reconstrucción de Europa. La gran reconstrucción, la inversión que reconstruyó Europa. Hablar de uno de los programas económicos más famosos y exitosos de la historia, el Plan Marshall. Una iniciativa que ayudó a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que todavía hoy se estudia en las facultades de economía como un gran ejemplo de cooperación internacional y de estrategia económica. Así es. Los conceptos de cooperación internacional y estrategia económica están asociados íntimamente a esta planificación, al Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. El panorama en Europa, como todos hemos estudiado y conocemos por libros, escritos, documentales, el panorama en Europa era devastador. Había miles de ciudades destruidas. Había fábricas, sobre todo, infrautilizadas, muchas fábricas. Había grandes infraestructuras arrasadas por los bombardeos y las explosiones. Y además de los recursos materiales, ciudades, fábricas, infraestructuras, estaban millones de personas que habían sido desplazadas, que habían abandonado sus ciudades, sus países, para protegerse, para defenderse frente a los ataques. Países como Alemania, Francia, Italia o Países Bajos, o sea, el corazón casi de Europa, los tres pilares, los cuatro pilares casi de la Unión Europea posterior, estaban con grandes dificultades para recuperarse. ¿Qué es lo que pasó? Que la producción industrial, lo que fabricaban las empresas europeas importantes de esos países, era muy inferior, muy pequeña a la existente antes de la guerra. La reducción de más del 80% de la producción industrial. Eso era casi la ruina. En 1947 apareció una propuesta de George Marshall. Este señor era el secretario de Estado estadounidense, George C. Marshall, y pronunció un discurso histórico en la Universidad de Harvard, proponiendo en ese discurso que Estados Unidos ayudara económicamente a Europa para acelerar su recuperación. El señor Marshall tuvo una idea muy sencilla. Si Europa volvía a prosperar, habría estabilidad política y mucho mayor comercio internacional. Los americanos recuperarían su comercio, Europa recuperaría su prosperidad y se produciría una época de estabilidad política. Realmente era un plan perfecto, pero había que llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque necesitaba muchos recursos económicos, eran muchos millones de dólares los que se necesitaban. Y se pusieron sobre la mesa. Efectivamente, el gobierno estadounidense apostó por esta reconstrucción, apostó por este plan. Entendió que era necesario para la geopolítica y para su desarrollo, y entre 1948 y 1952, en esos cinco años, se movilizaron aproximadamente 13.000 millones de dólares de esa época, que si los actualizáramos aplicándole el IPC, estamos hablando posiblemente de mucho más de 100.000 millones. Parece poco con las cifras actuales, pero actualizando el valor, sí, la aproximación quizá fuera 150.000 millones de dólares. Esa fue la aportación de los Estados Unidos a los países europeos para su programa de desarrollo. Sin duda, uno de los mayores programas de ayuda internacional jamás realizados, ni siquiera en esta época, en estos momentos. ¿Para qué se utilizó el dinero? Pues los fondos se destinaron a precisamente la reconstrucción. Entre ellos, reconstruir carreteras para que el flujo comercial y de ciudadanos pudiera volver a recuperarse. Para reconstruir las vías férreas, los ferrocarriles que habían quedado muy dañados, los puertos que habían sido bombardeados, las centrales eléctricas para producir electricidad que a su vez alimentara las fábricas y las familias, la maquinaria industrial que también había sido destruida y se pudieran invertir en recuperar maquinaria industrial para todas las fábricas ligeras o pesadas, y por supuesto para la agricultura, equipamiento agrícola, maquinaria. No era simplemente regalar dinero, el objetivo era recuperar la capacidad productiva de Europa. ¿Ahora qué queda? Los resultados. ¿Realmente los resultados fueron buenos? No fueron buenos, los resultados fueron extraordinarios. Durante la década de 1950 se produjo un aumento considerable de la producción industrial. Volvieron las industrias a producir, pusieron en marcha toda su maquinaria. Se produjo un crecimiento extraordinario también del empleo. Muchísima gente volvieron a las fábricas, volvieron a las ciudades, volvieron a los centros de producción. Se mejoró el comercio internacional, como podía ser de otra forma. Europa volvió a exportar, Europa volvió a importar, a través de los aeropuertos, de los puertos, y sobre todo, lo más importante que hay para que se produzca la recuperación, un concepto económico que los economistas y cualquier ciudadano debería de conocer: se recuperó la confianza económica. La confianza es el elemento clave para que se desarrolle la inversión y se desarrolle el comercio, las empresas, los acuerdos. Muchos historiadores consideran que el plan Marshall contribuyó al llamado milagro económico europeo. Este fue el más visible, fue en Alemania Occidental, que pasó de la devastación más grande a convertirse en una de las economías más potentes del mundo. Pero el plan Marshall, aparte del plan económico, también tenía un objetivo político. En plena Guerra Fría, Estados Unidos buscaba fortalecer las alianzas europeas, evitar crisis profundas y contener la influencia cada vez mayor de la Unión Soviética en Europa. Por ello, el plan también fue una herramienta geopolítica fundamental para unir más a Europa y prepararla frente a cualquier agresión futura. Por terminar, ¿qué lecciones económicas podemos traer a nuestros tiempos, a este momento? El plan Marshall nos enseña varias cosas. Primero, las infraestructuras son un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico. Segundo, la inversión puede generar efectos multiplicadores sobre toda la economía. Y hablaremos un día de lo que es el efecto multiplicador de la inversión. Trataremos de detallarlo un poquito más. La tercera, que la cooperación internacional, que es lo que supuso el Plan Marshall, una gran cooperación entre Estados Unidos y Europa, puede beneficiar a todas las partes, no únicamente a quien recibe la ayuda. Estados Unidos se benefició de un aumento del comercio y una libertad de comercio mayor con los países europeos. Y la cuarta, que la estabilidad política y económica suelen ir siempre de la mano y siempre ayudan al desarrollo. ¿Qué conclusión? Pues que el Plan Marshall no solo ayudó a reconstruir edificios y fábricas, también reconstruyó la confianza, impulsó el crecimiento y sentó las bases para una Europa moderna como la que conocemos hoy. Como curiosidad, y para terminar esta parte del Plan Marshall, decir que George Marshall merecidamente recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Y qué pasó con nuestro país? Pues España quedó fuera. La España de Franco no participó en el Plan Marshall debido a su aislamiento internacional tras la Guerra Civil. El Plan Marshall representó aproximadamente el 2% del PIB estadounidense durante varios años. Fue un esfuerzo económico considerable para la economía más poderosa del mundo. A veces la mejor inversión económica no es la que busca un beneficio inmediato, sino la que ayuda a construir prosperidad, estabilidad para generaciones enteras. Hasta aquí nuestro recorrido por el Plan Marshall y pasamos al siguiente tema. Entramos en el tercer tema de hoy, que lo vamos a dedicar un poco a mirarnos hacia los economistas. Economistas son los graduados, licenciados en economía, en ADE o en finanzas, que se colegian. El que no está colegiado no es economista, es graduado, licenciado en las distintas especialidades de la economía. ¿Por qué? Porque los economistas son una corporación profesional y tienen su propio colegio profesional, igual que lo tienen los médicos y los abogados. ¿Qué función cumple el Colegio de Economistas? Pues en España son varias las funciones. Tienen un órgano de gestión y dirección, que es el Consejo General de Economistas de España, y después hay distintos colegios profesionales en las provincias españolas. En concreto hay 40 colegios profesionales. Hay alguna provincia que no tienen colegio provincial, sino tienen colegio autonómico. Son corporaciones de derecho público, es decir, están sometidas a las normas generales del derecho público. Las principales funciones que tiene un colegio de economistas es la representación profesional. ¿Qué hace? Defiende los intereses de los economistas. ¿Frente a qué? Frente a los proyectos de ley, las normas, las situaciones de la economía real, en las que se puede ver implicados los profesionales y que pueden regular su profesión o su trabajo. El Colegio de Economistas, además, tiene una aportación muy interesante que recomiendo a nuestros estudiantes para que cuando terminen su formación, sus estudios, que nos estén escuchando, recurran a esta, porque tiene una formación continua muy interesante. No son los cursos de larga duración, sino de especialización. Tiene cursos, tiene seminarios, tiene jornadas técnicas. La economía es una ciencia que está en constante cambio y en los colegios, entre otras cosas, su obligación y su vocación es dar la formación más adecuada para que los profesionales estén preparados frente a estos cambios continuos. Además, un tercer aspecto muy importante es la garantía de la calidad profesional. El economista colegiado, cuando entra en un colegio, asume unos códigos éticos de comportamiento, de regulación, de buenas prácticas. Y tiene una obligación de actualización de conocimientos. Por ejemplo, un economista que sea auditor tiene una formación obligada todos los años, al menos 10 créditos, para mantenerse al día. Es una obligación. aparte de que cumple la garantía de que está dado de alta, tiene su seguro de responsabilidad civil frente a terceros y cumple con las garantías de profesionalidad. También el Colegio de Economistas hace una labor social, tiene un asesoramiento a la sociedad. ¿Por qué? Porque publica informes sobre empleo, sobre fiscalidad, sobre crecimiento económico, sobre empresas. Es normal que haga encuestas de para conocer la coyuntura, la sociedad. Son encuestas que hacen los propios colegios y que publican informes posteriormente y que pueden ayudar a las empresas a la toma de decisiones, a ese coste de oportunidad que hemos explicado en nuestro primer tema de hoy. ¿Qué importancia económica tienen los economistas? Pues mucha. Realmente la mayor parte de las empresas cuentan con profesionales de la economía, cuentan con economistas. Los economistas participan en empresas, en auditoría, haciendo revisión de las informaciones que aportan, en consultoría, ayudando, asesorando, aconsejando a las empresas y a los profesionales, en las administraciones públicas, con la gestión económica, presupuestaria, financiera, material, en la docencia, impartiendo en las universidades y colegios e institutos. Es decir, es una profesión que tiene una amplia gama de servicios y un elevado nivel de empleabilidad. Y el colegio lo que hace es facilitar el camino hacia esas oportunidades, esa formación y esa seguridad y garantía jurídica que aporta. Los colegios de economistas ayudan a conectar el conocimiento económico con las necesidades de la empresa, de la administración y de los ciudadanos. Hay una traslación. Es verdad que a veces no llegan a muchos ciudadanos, pero la labor está ahí. El colegio se preocupa de la formación de sus colegiados, de mantenerlos al día y al mismo tiempo de transmitirlo a la sociedad. Vamos a dar algunos datos para ir terminando. Economistas colegiados en España actualmente, en el Consejo General, hay 55.000. Recientemente se produjo la integración en el Colegio de Economistas de los titulados mercantiles antiguos que existían. Ahora ya han desaparecido, ahora todos forman parte de la Corporación de Economistas. 55.000 economistas colegiados. ¿Y cuántos colegios hay? Pues actualmente hay 40 colegios de economistas, porque hay algunos que están organizados por comunidades autónomas, como puede ser Cataluña. Si comparamos los 55.000 economistas colegiados con la población española, unos 49 millones de habitantes, ¿a cuántos tocamos por habitante? Un economista colegiado por cada 900 habitantes. Ese es nuestro ratio. Podemos hacer asesoramiento tributario, auditoría de cuentas, consultoría, finanzas, universidades, en fin. Cuando pensamos que uno es economista, solemos imaginar a alguien rodeado de gráficos y números. Sin embargo, detrás de muchas decisiones empresariales, fiscales o financieras que afectan nuestra vida diaria, suele haber un economista analizando información y ayudando a tomar decisiones. De las universidades españolas, cada año pues, se matriculan entre 15 y 20.000 estudiantes en ADE y distintas modalidades. Bueno, pues esas son la base, la formarán los economistas del futuro. Y como está terminando nuestro tiempo, nos despedimos con nuestra frase de referencia que utilizamos habitualmente. Nunca te fíes de un economista que no dude. Esperamos veros pronto y que nos mandéis vuestras consultas al correo de Radio UMH. Gracias, adiós, que seáis muy felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.